Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta tarde son muchos los que van a manifestarse a favor de la vida para abrir una ventana a la luz y a la brisa de una mirada a la dignidad humana que nos despierte de la cultura de la muerte que nos envuelve y nos confunde en esta sociedad. La mayoría de ellos lo harán con una razón y un corazón iluminados por su fe cristiana. Al mismo tiempo, esos mismos cristianos, hijos de la Iglesia que el Papa Francisco quiere de los pobres y para los pobres, además de mostrar su amor contracorriente con los pobres más indefensos, que son los no nacidos, están arrimando el hombro todo lo que pueden para responder a la demanda de vida de tantos próximos que en el camino de la vida, especialmente acuciados por la crisis, pierden su trabajo, su vivienda y su esperanza. La iglesia que peregrina en la diócesis de Lleida, por ejemplo, lleva meses con un proyecto magnífico liderado por su obispo, Monseñor Piris, convertir gran parte del edificio del seminario en viviendas sociales para los desahuciados. Esta es la respuesta típica del cristiano, sin violencia, sin resquemor, anunciar el evangelio de la vida y de la solidaridad, proponer tanto leyes justas que defiendan a los no nacidos como a los que no puedan pagar la hipoteca de su casa y al mismo tiempo ofrecer a las familias todo lo que son y lo que tienen para que nunca más a un niño se le impida nacer ni a una familia tener un hogar digno donde crecer. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?
Claro que no, no hay nada nuevo bajo el sol porque estamos en este segundo domingo de Pascua, domingo in albis, por las vestiduras blancas que tenían los neófitos al entrar también en este día, domingo de la Divina Misericordia, de ello hablaremos mañana, pero es que nos centramos en el Evangelio. Nada nuevo, ¿por qué? Porque cuando muchas veces nos encontramos con una sociedad que prescinde de Dios y no cree en esos valores trascendentales, pues nada nuevo, porque en el Evangelio vemos que Tomás, cuando le dicen los demás, hemos visto al Señor, Tomás dice, yo si no meto el dedo en el agujero de sus clavos, no lo creo. Tomás se reafirma, ¿qué pasa? Pues que la resurrección del Señor es un misterio más evidente que la luz que nos ilumina. Y quiere decir que como de por sí ya es evidente, nuestra vida está rodeada de misterios. Misterio es la luz, misterio es el sol, el día, la noche, y sin embargo, pues sí que los damos crédito, pero sin embargo, al Señor que está ahí, pues sobre todo lo que hace falta es confiar y que los cristianos demos de verdad testimonio como hicieron los apóstoles con el propio Tomás.
El testimonio de la fe en el resucitado. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Esta semana tenía lugar la presentación en España de la película Cristiada y allí estuvo Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás?
Buenas tardes. For Greater Glory o Cristiada, vaya, que es el título con el que se estrenó en México, es la película que llega este fin de semana a España y narra la gran y cruel persecución religiosa que hubo entre 1926 y 1929 en México. ¿Que por qué? Pues porque el gobierno de Elías Calles promulgó la ley Calles en la que prohibía a la Iglesia ejercer su ministerio, vaya, nada de sacramentos, escuelas de religiosos, parroquias, catedrales cerradas, hasta los curas no podían ir vestidos como tales bajo pena de cárcel y un largo etcétera. Según avanza la película, hasta están penados con la muerte, de hecho se mata a muchos. Lo que hace la película es poner en entredicho esa política que emanó de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, que fue la política oficial anticatólica y anticlerical hasta 1992. Ojo que fue en 2012 cuando el Senado de la República de México aprobó la reforma del artículo 24 de la Constitución para por fin poder introducir 100% la libertad de religión. Vamos a escuchar al general cristero, antiguo general porfirista Enrique Gorostieta, que es el que lidera la revolución de los cristeros.
Enviaremos un mensaje a Calles y al resto del mundo.
es nuestra vida. Y la defenderemos, aunque muramos. Y debéis recordar que los hombres disparan balas, pero Dios decide dónde impactan. ¡Viva Cristo Rey!
¡Que viva!
¡Que viva Cristo Rey! La consigna de los cristeros para reconocerse de unos a otros y además muchos, frase por la que muchos murieron y hoy son mártires, como José Sánchez del Río, un niño que, vamos, tiene un papel espectacular en la película, o San Cristóbal Magallanes, cura de Totatiche, o el mismo beato Anacleto González Flores, al que interpreta Eduardo Verástegui. Él mismo, Eduardo, nos cuenta qué tipo de personas, cómo las personas, cómo los cristeros y los mexicanos se enfrentaban a esa persecución religiosa durante la cristiada.
Los que huyeron, los que les dio miedo y se quedaron callados, los que simplemente no participaron y los que se levantaron en armas para luchar contra el gobierno de una manera pues también violenta, y los mártires, los héroes valientes que no tuvieron miedo de defender su fe, sus principios, sus ideales, su iglesia, su libertad religiosa, por medios, buscando medios pacíficos, como lo hizo mi personaje, al cual interpreto, Anacleto González Flores, que ha apodado el Gandhi mexicano, ¿no? Por ser ese hombre pacifista.
Bueno, con mucha crudeza, pero al final ganaron y la historia ha ido dando su sí a esta gran revolución, aunque empezaron siendo pacíficos, con firmas, con recogida de firmas, incluso con un boicot económico, pero no funcionó y tuvieron que levantarse en armas. ¡Feliz sábado!
Son las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, cuéntanos la actualidad de hoy.
Pues, Manuel, vamos con ella. Hoy a las 5 de la tarde tiene lugar una manifestación por la vida organizada con motivo del Día Internacional del Sí a la Vida. Piden que haya una ley que proteja al bebé y a la embarazada en su derecho de ser madre. Carmina García Valdés es de Red Madre y nos lo cuenta.
Exigimos este año, ya de una forma contundente y radical, una legislación que proteja siempre y sin excepciones al ser humano por nacer, en su derecho a nacer, y a la embarazada en su derecho a ser madre. Y si no cumple ese compromiso, se le va a pasar una factura electoral tremenda. De hecho, nos va a tener enfrente.
Y la Fundación Foro San Benito organiza el tercer encuentro de cultura católica, que tiene lugar hoy sábado en la hospedería de la Abadía del Valle de los Caídos. Entre los participantes, nuestro cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, así como Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, y Leticia Cañón, presidente del Foro de Laicos de España. Desde la organización hablamos con Juan Losada, vicepresidente de este Foro Fundación Canónica San Benito. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, es el tercer encuentro. Un poco, ¿cómo va a discurrir este día? ¿Cómo está discurriendo, mejor dicho?
Bueno, el día está discurriendo conforme a la programación prevista, y al tratarse pues de una fundación de tipo eclesial, hemos comenzado con la Santa Misa a las 11 en la Basílica de la Santa Cruz de la Abadía Benedictina, puesto que las jornadas, los encuentros, lo tenemos en la hospedería del Valle de los Caídos.
¿Por dónde tiene que discurrir ahora el potenciar la cultura católica en nuestros tiempos?
Pues la cultura católica tiene que discurrir por una serie de movimientos de laicos o seglares, para no entender más la frase, que cada vez más pues se incorporen y se impliquen en las líneas de la nueva evangelización. En ese sentido, es como nace la Fundación Foro San Benito de Europa, cuyos pues objetivos, o una de las líneas fundamentales, pues está destinada a impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo y promoción de la cultura cristiana europea. Todo esto pues se hace de acuerdo con la milenaria tradición de la orden benedictina y a continuación, o siguiendo las líneas de la doctrina vaticana y de los anuncios de su santidad, tanto el Papa Emérito como el actual Francisco I, que está dando pues muchos signos en esta dirección de profundizar en la nueva evangelización.
Pues Daniel Juan Losada, muchas gracias por habernos dado estas pequeñas pinceladas y que todo vaya muy bien en este tercer foro.
Muchísimas gracias por recibirnos y a su disposición para cualquier otro momento.
Y continuamos, Manuel, con la actualidad, porque esta tarde a las 19:30 horas la orquesta y coro de la JMJ ofrecen un concierto en el Auditorio Nacional, en el que estará también el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Roucobar, y la su director, Pedro Alfaro, nos lo cuenta.
La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado.
Lo que consiste es tocar desde el espíritu, ¿no? Es tocar sabiendo que la música es un instrumento para llegar a la belleza con mayúsculas, ¿no? Y dar un sentido trascendente a la música, que no en todas las orquestas y coros se puede hacer. Pues aquí eso lo cuidamos mucho y lo potenciamos mucho, porque en el fondo es lo que da sentido a lo que hacemos, ¿no?
Y ya para terminar, Manuel, durante estos días tiene lugar también en este fin de semana los actos que conmemoran el 62 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Mar, patrona de Almería. Estos actos, como digo, se prolongan hasta mañana domingo.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Escuchamos, como les veníamos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo. Se trata de un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Enseguida volvemos con más temas después de la publicidad aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia, siempre en COPE.
Más de 600 personas han sido evacuadas en la localidad de Barbaño, en Badajoz, de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones.
Ángel Espósito.
Ascienden a 3 las personas muertas por el desprendimiento del puente sobre la Nacional 420 en Ciudad Real.
La economía española caerá este año un 1,5%.
Esa es al menos la previsión que apunta al
banco. COPE, estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Este sábado tienes una cita con la vida.
Sí a la vida.
Desde su concepción hasta el final, en defensa de la maternidad, para poner voz a los sin voz.
Sábado, 5 de la tarde, concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Te esperamos.
Ven con tu familia. Di sí a la vida.
Este sábado a las 5 en Sol, Madrid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Debajo del puente del río Pedro Guerra nos canta y con ello denuncia una situación que todos conocemos. En estos tiempos en los que los desahucios son una realidad, por desgracia, tenemos también que dar buenas noticias, como la del Obispado de Lleida, que ha puesto en marcha una iniciativa para convertir una parte del seminario diocesano, del edificio del seminario diocesano, en viviendas para aquellos que las necesiten, especialmente los desahuciados. Vamos a hablar de este tema con Carles San Martín, delegado de Pastoral Caritativa y Social del Obispado de Lleida. Carles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Carles, ¿cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues surgió que nuestro obispo, Monseñor Joan Piris, pues ya había dedicado, había destinado esta parte del seminario antiguo, no es todo, es una parte que estaba en desuso desde hacía más de 20 años, a fines sociales. Se quiso hacer ya en su momento un proyecto para acoger a personas sin familias. Ese proyecto no cuajó porque tenía que invertir el ayuntamiento una parte económica para la rehabilitación y eso, bueno, con la crisis, pues se echó para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba esa inquietud. Pasaron los meses y el señor obispo fue a visitar a las familias reunidas en su asamblea de la PAC, que aquí en Lleida se encuentra en un local de una parroquia porque no tenían un local. Y el señor obispo, escuchando lo que escuchó, pues le llegó al corazón, ¿no? Y con el precedente que ya tenía ese espacio para dedicarlo, pues lo ofreció, dijo, si esto puede servir, pues yo lo ofrezco para las familias desahuciadas.
Y entonces a partir de ese momento se puso en marcha pues todo un trabajo en el que creo que además del impulso por parte de la Delegación de Pastoral Caritativa y Social del Obispado de Lleida, habéis encontrado enseguida eco, ¿no?, en los ciudadanos y en tantas instituciones.
Sí, sí, es verdad. Enseguida con el señor obispo pues nos quedamos un poquito sorprendidos, ¿no?, porque al segundo día ya hubo un arquitecto de Barcelona que, escuchando la noticia por la televisión, pues ya se ofreció y nos dio un mensaje que para nosotros es un poco como profético, ¿no? Le envió un mensaje a nuestro obispo que decía: mire, señor obispo, yo soy un arquitecto en paro, no tengo dinero para ofrecer, pero sí tengo pues mi experiencia, por tanto lo que tengo lo ofrezco, ¿no? Y es verdad que a partir de entonces pues surgieron, han salido hasta 7 arquitectos, aparejadores, pues también personas pues muy de a pie que han ofrecido su colaboración. Hoy estamos hablando de 43 personas que están implicadas. Hay alguna empresa de pinturas que, bueno, pues hará la pintura de las casas, de los pisos cuando salga, después una empresa de grúas, es decir, un largo etcétera, que gracias a Dios estamos muy muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos. Aun con todo, pues necesitamos todavía más colaboración, ¿eh?
Luego me imagino que no será fácil la designación porque son muchas más, ¿no?, las familias que tendrían derecho a poder tener una vivienda y que podrían ser beneficiarias de esta iniciativa solidaria, ¿no?
Sí, sí, ciertamente. Nosotros ya nos damos cuenta que no es la solución, ¿eh? Piensen que de esta rehabilitación, de esta parte del edificio del antiguo seminario, pues contamos que van a salir 18 o 20 pisos, ¿verdad? Eso no da respuesta, es decir, no da solución a toda la problemática. Piensen que en Lleida pues hay una media de 7-8 desahucios cada día, ¿eh? Pero lo que nosotros sí que creemos que es una respuesta significativa, es decir, creemos que la Iglesia pues no tiene la solución a todos los problemas del mundo, ¿verdad? Pero sí tiene una gran respuesta, que es la que sale del Evangelio. Y desde ahí creemos que nuestro lugar pues es el de ofrecer signos significativos, y este creemos que es uno más. ¿En qué es significativo? Pues mire, el obispado pues que ha dicho: mire, nosotros tenemos una parte que no estaba utilizada, pues la ponemos a disposición. Este arquitecto que dice: mire, yo no tengo dinero, pero tengo mi experiencia. Otro dice: mire, yo puedo ofrecer pues lámparas, es la última donación. Y creemos que en ese sentido es un signo significativo, en el sentido que, pues mire, en esta problemática que estamos viviendo de crisis, pero de crisis mundial también, ¿verdad? Pues creemos que la solución pasa por salir cada uno de su egoísmo y salir a la generosidad, ¿verdad? Y cada uno que aporte lo que tiene, lo que puede, y creemos que eso, en ese sentido, es la propuesta evangélica.
De algún modo se ha despertado una red de solidaridad que se convierte en sí misma también en denuncia de situaciones injustas y en anuncio de una manera distinta de entender la economía, de entender las relaciones sociales.
Sí, 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 ciertamente. Nosotros creemos que intentamos aplicar el principio que ya en una de sus cartas el anterior Papa emérito, ¿verdad?, Benedicto, pues nos dijo, ¿no?, que también en el mundo de la empresa y en el mundo de la economía hay que poner otro principio, otro más allá que el de la especulación y el de la ganancia, es el de la gratuidad. Y creemos que ese es un principio, y en ese sentido la Iglesia podemos y estamos dando, creo, una respuesta en ese sentido. Por tanto, sí, sí, este es un proyecto que intenta poner de manifiesto que con la gratuidad, con la generosidad, se solucionan los problemas.
De algún modo, al haber iniciado ya este proyecto desde hace meses, cuando nuestro nuevo sucesor de Pedro pronunció esas palabras, una iglesia, busquemos hacer una iglesia pobre para los pobres, pues os sentiríais especialmente identificados con esta iniciativa y con tantas otras desde la pastoral caritativa y social de la diócesis de Lleida.
Sí, sí, ciertamente, ciertamente nos sentimos, pues hemos acogido al Santo Padre, como no podía ser de otra manera, pues con los brazos abiertos, y queremos que su sensibilidad, todo su testimonio, pues nos ayuda a estar cercano a estas familias, cercano también a los que pues hace tiempo que no tienen casa, ¿no? Desde ahí pues la labor de la pastoral caritativa y social, ¿no? Creemos que una manera de acercarse a Jesucristo es acercarse a su rostro, ¿no? A su rostro, que es en los más débiles, en los más empobrecidos. Por tanto, ciertamente tenemos en el Santo Padre un motivo de dar gracias a Dios, y nos inspira muchísimo sus palabras y su actitud, sus gestos, y ya lo que hacía antes, pues como cardenal, ¿verdad?
Me imagino que además de esta iniciativa, en Lleida, como en tantas partes, la situación de la crisis pues habrá supuesto también para la diócesis una mayor entrega para acoger, para escuchar y para ayudar a tantas personas, ¿verdad?
Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Vivimos un poquito como una cierta perplejidad, ¿verdad? Porque a todos los problemas acuciantes, pues a poco que uno escuche, tenemos una red, ¿no?, que es la respuesta que intentamos dar a tanto desbordamiento, ¿verdad? Desbordamiento en el sentido que tenemos muchas personas que vienen a pedir, ¿no?, que se acercan a nuestras cáritas, a nuestras parroquias. Y nuestra respuesta, pues, es también trabajar, pues, como ha intentado siempre decir la Iglesia. Otra cosa es que lo sepamos hacer bien, en red, en comunidad.
Claro.
Por eso tenemos una experiencia bonita en el sentido de 15 entidades de religiosos, religiosas, de caridad, que estamos trabajando conjuntamente. Y estamos teniendo proyectos muy bonitos que estamos siendo capaces de sacarlos adelante gracias a la unión de todos, ¿no? Cada uno por su cuenta no podría hacerlo, y en ese sentido creemos que esa es una de las respuestas que también hemos de hacer. Trabajar conjuntamente, salvar las diferencias de cada uno y creando sinergia. Y entonces ahí yo creo que en ese sentido el Señor nos bendice, ¿no?
Carles San Martín, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena también a Monseñor Pidis y a todos los que estáis trabajando en la diócesis de Lleida, cercanos a los más necesitados. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que Dios os bendiga.
Vamos terminando con la firma de Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Esta semana se han cumplido 8 años de la muerte del Beato Juan Pablo II. La semana nos deja la bella imagen del Papa Francisco postrado rezando ante la tumba del Papa Magno. Estoy seguro que le pediría su intercesión ante el Señor para llevar a cabo con acierto su ministerio en este momento de la historia, la gran tarea de la nueva evangelización de la que ya Juan Pablo II habló hace más de 30 años, consciente en muchos países de Occidente de tradición cristiana de que la sociedad comenzaba a vivir de espaldas a la fe. Por eso esta semana he echado un vistazo a las publicaciones, a las palabras del Papa Wojtyła en torno a este gran reto, ese gran desafío que tiene la Iglesia y que nos implica a todos. Hay un documento especialmente llamativo del que me he permitido rescatar y compartir contigo algunos párrafos. Se trata de la exhortación apostólica Catechesi Tradendae, sobre la catequesis en nuestro tiempo. Dice este documento que los cristianos de hoy deben ser formados para vivir en un mundo que ampliamente ignora a Dios, o que en materia religiosa, en lugar de un diálogo exigente y fraterno, cae muy a menudo en un indiferentismo, cuando no se queda en una actitud menospreciativa. Por eso tenemos necesidad de una catequesis que enseñe a los jóvenes y a los adultos de nuestras comunidades a permanecer lúcidos y coherentes en su fe. En definitiva, la catequesis está necesaria para la madurez de la fe de los cristianos, como para su testimonio en el mundo, el don más precioso que la Iglesia puede ofrecer hoy día. Qué claro y qué actual, ¿no?, el mensaje de Juan Pablo II. Pues bien, el Papa emérito Benedicto XVI también daba un nuevo impulso y denominación a esta gran tarea: recuperar el terreno perdido y volver a conectar con la sociedad. En el último sínodo de obispos se analizó cómo concretar la nueva evangelización. De hecho, es posible que uno de los primeros documentos del Papa Francisco parta de las conclusiones de ese encuentro, todo para volver a ser una comunidad que anuncia el encuentro vivo con el Señor, porque si permanecemos cerrados en nosotros mismos, la nueva evangelización de la que habló ya el Papa Juan Pablo II no sería posible. Estoy seguro de que todas estas cosas hablaron en ese encuentro íntimo que es la oración, cuya fotografía hemos contemplado esta semana. Hasta la semana que viene.
En el espejo, Jesús Luis Sacristán estuvo en la producción, Rafa Nieto en el control técnico, en el micrófono Manuel María Bru. Les dejamos con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.